días. Espero que se me esté escuchando bien. Hoy vamos a hablar del texto del antropólogo Antonio Pérez, El indigenismo internacional ante las nuevas identidades étnicas. Uno de los textos, a mi entender, más interesantes del curso, por su complejidad, por su densidad y también por su ironía. Un texto abierto que se puede releer una y otra vez y que no intenta dar muchas conclusiones, sino sobre todo problematizar este contexto internacional donde lo nacional y lo étnico se mezclan y confunden, ¿no? Un texto donde el autor quiere dejar claro constantemente que cuando hablamos de indígenas no hablamos de personas normales, porque son un pueblo, no son individuos, y porque no son normativizados bajo una concepción occidental. Hace énfasis también una y otra vez en las cuestiones que tienen que ver con entender que los indígenas son víctimas de Occidente y como víctimas hay que pensarlas. Para no olvidar que en ocasiones el neoindigenismo, que es otro concepto que aparece transversalmente en todo el texto, como decía, para no olvidar que en ocasiones el neoindigenismo, en el neoindigenismo los grupos indígenas que aparecen o reaparecen en el mundo contemporáneo aparecen, o esa aparición tiene que ver también con cierta supervivencia. Habla de esta relación, entender finalmente que los indígenas padecen o han padecido la violencia occidental, ¿no? Hay que olvidar nunca eso, ¿no? El texto resume constantemente algo que hemos explicado a lo largo de otras tutorías, y es cómo los conflictos políticos median los movimientos indígenas. Vamos a ir viendo parte por parte algunas de las cuestiones más interesantes del texto. Haré referencia a algunos libros y quizás algún documental. En la introducción, el autor Antonio plantea algunos matices y complejidades que se dan en las realidades étnicas y nacionales para las que el autor decide dejar fuera a la hora de problematizar los conceptos de etnia-nación o de neoindigenismo, dice que prefiere dejar fuera, aunque luego los va a ir tocando tangencialmente. Cuestiones como la utilización bélica contra los indígenas, las múltiples facetas del humanitarismo, así como algunos procesos de reunificación que él ejemplifica en tres casos. La fiesta Inti Raymi en Ecuador, donde desde 2005 se suprimen las tradicionales diversiones y concursos y se sustituyen por ceremonias incaicas. El 12 de octubre, por otro lado, del 2001, los campesinos del suroriente guatemalteco se sublevan como indígenas en una región que siempre había sido considerada como ladina, es decir, como mestiza. O el hallazgo en Baracoa, que es la zona más oriental de Cuba, en febrero del 2003, de un esqueleto de los auténticos restos del cacique Guama y de cómo los medios de comunicación se hicieron eco de eso, ¿no? Estas cuestiones nos indican la transversalidad del renacimiento indígena en las sociedades latinoamericanas, algo que incide en la superestructura indígena, en las relaciones interclasistas e interétnicas y en simbolismos de la identidad nacional. Más allá de esto, que según el autor quiere dejar de alguna manera fuera, el texto trata sobre dos nuevas identidades con las que hay que lidiar o con las que lidia el indigenismo contemporáneo, que es la identidad nacional étnica, ya hemos hablado en algunas tutorías sobre esta diferencia, cuando hablábamos de la diferencia entre los pueblos sin Estado y los pueblos indígenas. Eso por un lado, y por otro lado la identidad neoétnica, ¿no? Estas dos cuestiones inciden en cuáles son las características del indigenismo contemporáneo. La mediación con saberse subordinados en una relación desigual con Occidente, como comentaba anteriormente, la emergencia indígena, como hemos comentado en otras tutorías, la confusión de lo nacional con lo étnico, o los restos de una identidad étnica que hace que surjan nuevos grupos indígenas abiertos a un cuestionamiento por la oficialidad, para quien el valor de las identidades colectivas, dirá hacia el final del texto Antonio Pérez, es un vaso que está medio vacío de realidad. Habrá que definir bien qué es esa realidad de la oficialidad, dice él, pero que para otros actores sociales esta cuestión puede ser un vaso medio lleno. Esto lo veremos ya más hacia el final del texto. El texto tiene varias partes, además de la introducción. Vamos a pasar ahora de la introducción a la cuestión del indigenismo internacional. Después veremos el otro apartado, que es el que hace referencia a nación versus etnia. El siguiente, los indígenas resistentes, que digamos hará un pequeño repaso por algunas etnias amerindias ex desaparecidas que ahora reclaman espacio público. Hace un repaso somero por algunas y se detiene en Brasil, una atención especial, sobre todo por la cantidad de literatura, ¿no?, que ha generado este país. Y luego terminaremos con una especie de conclusiones, ¿no? Vamos a seguir un poco el relato y los epígrafes del texto para ir indicando en cada caso qué es lo que a mi parte resulta más interesante, ¿no? Con relación al indigenismo internacional, a este epígrafe, señala que el indigenismo es un movimiento integrado dentro de otro movimiento más amplio, que es el del igualitarismo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va lanzando ironías constantemente, que en ocasiones son muy precisas e incisivas y que creo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Tanto contra la disciplina como contra el Estado, ¿no? El indigenismo es un movimiento integrado dentro del movimiento más amplio del igualitarismo, pero al mismo tiempo que nacen los derechos del hombre y del ciudadano, nace el doble lenguaje del Estado, la doble moral de la ciudadanía, la conciencia de las élites de la necesidad de aniquilar al enemigo interno y ese colonialismo que busca y aniquila al enemigo externo. Recordaros en este punto esta cuestión que habla de la moral de la ciudadanía al mismo tiempo. Y al mismo tiempo la necesidad de aniquilar a un enemigo interno y un enemigo externo. Recordad lo que hayáis estudiado antropología económica, el libro del Bosque de las Gracias y sus pasatiempos de Paz Moreno, concretamente el capítulo de Variaciones del Capitalismo, donde señala precisamente cómo el nacimiento del capitalismo se produce en esta misma dirección en la que apunta Antonio Pérez: la desposesión de las tierras a los campesinos, enemigos internos, y lo mismo con los indígenas a través del colonialismo, los enemigos externos. Pero el modo de vida eurocéntrico, pese a esta doble moral, dice Antonio Pérez irónicamente, no le gusta la sentencia directa cuando debe tratar con sus subordinados. En ese sentido, Antonio señala que en ese contexto de cierta aniquilación se crea en Occidente, en el fondo, una cultura del simulacro, una cierta simulación del poder expresada en la democracia simulada, es decir, la compatibilidad de la democracia con la tiranía, algo que nos permite encuadrar de manera precisa el indigenismo, el nacimiento del indigenismo contemporáneo, en el marco de esa lógica occidental que es una democracia simulada, ¿no? Hasta finales de los años 90, la antropología había cumplido su papel de madre superior de los estudios indígenas, una especie de ave crepuscular que va levantando hasta, que diría Manuel Delgado en esa introducción de Tristes Trópicos, ¿no? Bueno, pues había cumplido ese papel, ¿no? Sin embargo, la emergencia indígena por un lado, la ayuda al desarrollo por otro, y la multidisciplinariedad por otro, le han quitado cierto monopolio. Podemos conformarnos, vuelve irónicamente Antonio Pérez, a señalar con la sospecha de que el trabajo de la antropología empezaba a carecer de sentido en una época de multiculturalismo y propaganda. Propaganda de ese vacío conceptual que eufemísticamente han dado en llamar multiculturalismo, un término que se encuentra más en el foro político que en el trabajo de campo. La antropología nunca llegará a recuperar su estatus de ciencia si permite y si persiste en incumplir su parte moral de su papel como ciencia de las sociedades. Y una manera que tiene de perderse en la antropología es esto que señalábamos al comienzo, es considerar a los indígenas como si fueran individuos normales. Y con esta consideración caemos en un error doble, porque no son personas sino pueblos, y segundo, porque no son normales occidentalmente hablando, y porque padecen y no perpetran el genocidio. Hay que tener siempre presente, y esto es muy importante, ¿no? Y es que los indígenas son víctimas, son gente que ha padecido el genocidio. Y hay que insistir en el factor victimológico, remarcando una relación desigual. Un factor que adquiere más matices cuando introducimos, por ejemplo, el tema de la ocupación o del poder militar. Son los militares los que conquistan y muy especialmente los que reclutan, los que sustituyen a la policía encargándose del orden público y quienes invaden las regiones de refugios, como algunos ya apuntáis o apuntaréis en vuestras PEC, ¿no? Es interesante en este sentido las alusiones que hace el autor a los antropólogos que justifican las invasiones militares al mismo tiempo que parecen estar preocupados por la diversidad cultural. Y a quien nos interese esta cuestión, seguir la pista por aquí, ya Antonio señala algunos autores como Simmons u otros que están, digamos, más del lado de este tipo de invasiones, ¿no? En un punto. Después volveremos a eso. Si los indígenas están dominados por el poder militar, por otro lado están dominadas por el paternalismo y por la corrección política. Los indígenas de hoy son etnocentristas, como no podía ser de otra manera. Pero son poco etnocentristas porque no pueden dejar de conocer que existe otra sociedad que les asfixia. De hecho, lo son en menor medida que la cultura occidental, esa que se dedica en exclusiva a la contemplación y la propaganda de su propia cultura y que cree ser cosmopolita simplemente porque está alejada y es políglota, ¿no? Dice irónicamente Antonio Pérez. El primer indigenismo, el de México, nace en un contexto en el que no se sabía qué hacer con los indígenas, responsables del triunfo de la revolución, pero también del fracaso de la modernización que la heredó. Recordar que esto lo vimos en otros textos sobre la campesinización del indígena, sobre la definición del indígena en función de la clase social, es decir, como campesino, y planteábamos otras maneras de definir, en este caso a través de la diferencia, que es lo que vendría a llamar indígena, ¿no? Y lo hacía en aquella tutoría haciendo referencia al texto Diferentes, Desiguales y Desconectados de Néstor García Canclini, en función de dónde pones el acento en la definición, si en la clase o en la diferencia, o también en la desconexión, pero eso es otro tema aparte. Néstor García Canclini problematizaba estas cuestiones, ¿no? Muy interesante ese libro como complemento. Aquel nacionalismo con el que surge la revolución, en el que los indígenas eran más campesinos que indígenas en un punto, se tradujo en misiones culturales para convertir, digamos, para modernizar, ¿no? Para difundir formas de convivencia nuevas a los indígenas. Hoy ya no pensamos en convertir, ¿no? Las misiones se han sustituido en unos casos por el multiculturalismo y en otros por el relativismo cultural, para el cual puede haber intercambio cultural, pero nunca misionalización, ¿no? De hecho, ahora se supone que la convivencia indígena es un espejo donde lo occidental puede mirarse, ¿no? Y esto es muy interesante. Es un giro como de 180 grados sobre el indigenismo, ¿no? Pero solo de superficie en algunos casos, ¿no? No de fondo. Es decir, la subordinación de los pueblos continúa, pues continúan las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas, por más observadores internacionales que haya presentes, ¿no? Contexto internacional, si pensamos en Brasil, por ejemplo, es evidente. Y hablando de ONGs, de observadores y de relatores, el autor incide en que los informes de observadores se pueden leer cosas en esos informes, como por ejemplo, era frecuente encontrar la afirmación de que la pobreza material indígena contrasta con su riqueza cultural. Topicazo, fruto evidente de la mala conciencia occidental. No tiene otra función que tranquilizar esa mala conciencia y engordar los turismos étnicos. La pobreza material señala la subordinación o el sojuzgamiento, un contexto en el que los indígenas lo menos que quieren es culturizarse, pues tienen bastante con poder sobrevivir, ¿no? Es muy interesante, digamos, también la forma en la que Antonio Pérez expresa estas cuestiones, ¿no? Incisivo, sugerente e irónico, ¿no? Es cierto que las visitas de los relatores especiales para indígenas suelen ser efectivos en la eliminación de algunos abusos, pero donde la ONU, por ejemplo, hace aguas por todos lados, en el papel indigenista, es ante situaciones más agudas de confrontación militar, ¿no? Y aquí Antonio Pérez hace alusión a Somalia. Frente a la desinformación de los medios, antropólogos como Lewis, en crítica a la ONU, ha mantenido que la única manera de restaurar allí, Somalia, la paz, era respetar a los ancianos de los clanes, de restaurar el tradicional sistema político. Y Somalia sirve de ejemplo para cuestiones propias del indigenismo internacional, algo que vemos si comparamos el posicionamiento de antropólogos, en este caso, por ejemplo, como Lewis, frente a otros como la ya mencionada Simmons, una persona que defendía el posicionamiento de Estados Unidos en una especie de contraindigenismo feroz. No se muerde la lengua Antonio Pérez cuando señala la influencia real sobre vidas ajenas que ejerce Simmons, antropólogos, fierce people, que matan en sí menor, dice, ¿no? La humanidad actual gusta de grandes construcciones teóricas o materiales, grandes bloques, grandes titulares, grandes culpables, grandes inocentes. La ONU es una manifestación más de esa tendencia. Aunque a las instancias políticas mundializadas, la ONU u otras ONGs, les guste figurar en primera plana del indigenismo, en realidad cabe corroborar que en muchos de los casos solo están de meros palmeros, ¿no? El juego real siempre está en otra parte, en los militares que ocupan o en las iglesias que simplifican o unifican en un dios la diversidad religiosa indígena. ¿O por qué si no ahora nos encontramos con que en Brasil el nuevo director ¿O por qué si no nos encontramos con que en Brasil el nuevo director de la FUNAI, como organismo oficial indígena, está dirigido por un misionero evangelista, ¿no? Pues el juego real está en otra parte. en los militares y en los dioses, dice Antonio Pérez. En el siguiente apartado, nación versus etnias, nos encontramos algo que aparece y reaparece en algunos de otros textos, ¿no? Etnia y nación no son términos sinónimos, pero los movimientos nacionalistas están sociológica, histórica y estilísticamente próximos a los movimientos étnicos. En realidad, al contrario, no ocurre. Ambos comparten conciencia de su infrarrepresentación política frente al Estado. Estas proximidades pueden llevar a la confusión, una confusión que se manifiesta en el lenguaje, utilizando indistintamente etnia o nación, y que continúa con la forma de las reivindicaciones elementales, como son la tierra y el reconocimiento. En ese sentido, es común toparse con una noticia que hable sobre una disputa nacionalista, pero cuya redacción está plagada de alusiones a lo étnico. Yo me acuerdo de una vez con una amiga, yo tenía 20 años, que me enseñaba, una amiga vasca, que me enseñaba un calendario donde distintos grupos indígenas sujetaban a modo de reivindicación una ikurriña, ¿no? Bueno, la imagen lo dice todo, ¿no? Bueno, y en una de las primeras tutorías hablamos de que una de las cuestiones claras que diferencian, digamos, a los pueblos sin estado de los pueblos indígenas tiene que ver con la autoidentificación, ¿no? La reivindicación como pueblo indígena es algo que iremos viendo. Esta diferencia es clara. Señala Antonio Pérez que las reticencias ante la proliferación de los nacionalismos no se refieren al nacionalismo mismo, puesto que no hay que confundir aquel que busca librarse de un centralismo más o menos imperialista con otro que busca la proliferación de otros estados. Es decir, un independentismo frente a un poliestatismo. La reticencia ante estos dos tipos de nacionalismos no están suscitadas por sus teorías políticas, sino por la confusión que generan cuando incluyen a los movimientos étnicos como aliados. Interesante de nuevo, como hace a lo largo de todo el texto, es preguntarse en este punto por lo que ocurre cuando la geopolítica entra a formar parte de la visibilización de minorías nacionales en las que se mezclan cuestiones étnicas como forma de desestabilizar una zona por determinados intereses, ¿no? Pone varios ejemplos que podéis leer en el texto. En el oriente de Bolivia, por ejemplo, los Camba, pretendidos nacionalistas autonomistas, pero con ínfulas étnicas, aunque los únicos indígenas que haya en sus casas sean sus sirvientes. Vemos, por tanto, problemáticas nacionalistas, en ocasiones mezcladas con temáticas indígenas, que complican o generan confusión entre nacionalistas e indigenistas. Por otro lado, el siguiente epígrafe, Antonio Pérez nos va a hablar ahora de los indígenas resistentes, ¿no? Y qué interesante es el párrafo con el que comienza este epígrafe y en el que hace una comparativa, yo creo que es muy acertada, muy ilustrativa, ¿no? Entre neandertales y cromañones, por un lado, y indígenas y occidentales, por otro. Dice: tal puede ser la sensación experimentada por algunos pueblos amerindios cuando aprendieron en carne propia que Occidente eran más, mejor armados y que desconocían la piedad. Desde los años 1950, la caridad occidental comenzó a ser tan espectacular que casi parecía piedad. Convencidos los amerindios de que había pasado la violencia, decidieron reaparecer como indígenas resistentes, pero sin oposición frontal. como el que aparece después de que le hayan apaleado y aparece como puede, ¿no? Es decir, es muy interesante esto, ¿no? Es decir, que primero han sido aniquilados. Por eso insiste una y otra vez Antonio Pérez que hay una relación desigual siempre, porque han sido, digamos, pasados por la violencia, ¿no? Digamos, han sido aniquilados en un punto, ¿no? Entonces, la reaparición va a ser siempre sin, op en principio, sin oposición frontal, en principio, ¿no? Dice. Es decir, que sus reivindicaciones son culturales, identitarias, ¿no? Y en aquellas territoriales que en un punto se podría pensar que son unas de las más importantes o profundas, se limitan a peticiones vinculadas a reformas agrarias. Es muy interesante esta cuestión, ¿no? ¿De dónde, de dónde se parte, ¿no? Y es interesante las demandas, algunas de estas demandas territoriales, que están fundamentadas precisamente en un documento colonial, ¿no? Cuando hace referencia a que muchas de estas demandas se consolidan alrededor de un símbolo que suele ser un título colonial de propiedad colectiva de la tierra. Como que es el punto donde se puede instaurar un origen, ¿no? Sin embargo, pese a que esos documentos son muy útiles, son quizás en algunos casos los tesoros más preciados de un pueblo indígena que va a reivindicar una determinada serie de cuestiones, pues no hay muchas investigaciones encaminadas a recuperar estos títulos, ¿no? Algo que sería interesante y bueno que se diera más, ¿no? Y para ver un poco, digamos, una secuencia temporal, a modo de ejemplo, ¿no? De esa relación entre la historia y el indigenismo, es muy interesante esta secuencia temporal que hace con los Rutiaba en Nicaragua, ¿no? El pueblo indígena Rutiaba aparece en la historia occidental en 1528. En 1907, Lehmann entrevista a una anciana que todavía habla amarillo, Rutiaba. En 1922, el erudito local Alfonso Valle envía a Lehmann un gran acervo lingüístico de esta lengua. En 1974, se decide que el marillo Rutiaba pertenece a la familia lingüística